En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. El saludo de Faustino Catalina. Como decimos, en un paso más y con el fin de controlar y de someter a las religiones, a los dictados y la ideología del gobierno, en los últimos días se han derribado numerosas cruces de los campanarios de las iglesias de varias ciudades que han sido sustituidos por banderas chinas y por eslóganes del Partido Comunista y fotografías del presidente Xi Jinping. Además, nos llegan noticias de que en muchos lugares se prohíbe ya la predicación de personas extranjeras. En algunos casos son detenidos, así como la entrada de jóvenes menores de 18 años a las iglesias, obligando también a las comunidades a cantar himnos patrióticos, de forma que las iglesias se parecen cada vez más a edificios del gobierno. A todo ello hay que sumar el control del partido a sus miembros, a los que se prohíbe profesar cualquier religión. Según cifras recientes, un 25% de ellos tiene alguna creencia religiosa, aunque lo oculten por miedo a la marginación en el partido o a perder su trabajo. Por eso los funcionarios con fuertes creencias religiosas deben ser instruidos para cambiar sus ideas bajo la amenaza de su expulsión. Todo ello forma parte de un plan quinquenal de la Asociación Patriótica Gubernamental para destruir los valores y distorsionar el credo de las religiones, que estos días tienen que presentar los numerosos datos de control solicitados por las autoridades. Es un paso más en el camino de control de la libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento y de las creencias religiosas que ha emprendido el Partido Comunista de China. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido la tradicional audiencia general de los miércoles.
Esta vez ha sido en la Plaza de San Pedro. En ella, Francisco ha hablado de su viaje a Irlanda para participar en el Encuentro Mundial de las Familias y ha asegurado que el mundo necesita una revolución de amor y ternura que nos salve de la cultura de lo provisional.
La Conferencia Episcopal Española envía una carta de apoyo al Papa.
El Cardenal Ricardo Blázquez ha remitido una carta al Papa Francisco en la que, en nombre de los obispos españoles, le transmite la expresión de su afecto, cercanía y apoyo por su incansable trabajo pastoral que en ocasiones se manifiesta en forma de cruz muy pesada.
En Santander comienzan las celebraciones de sus patrones.
Hoy, víspera de San Emeterio y San Celedonio, comienzan los actos en honor de estos santos mártires. Lo hacen con una procesión con sus reliquias que serán trasladadas a las 8 de la tarde hasta la catedral, donde podrán venerarse.
Caritas India lanza un llamamiento para ayudar a las víctimas de las inundaciones de Kerala.
Una región en la que, desde que comenzó la temporada del monzón el pasado mes de mayo, más de 1 millón de personas han tenido que abandonar sus casas y acudir a refugios.
Y la Fundación Madrina organiza un rastrillo solidario en Madrid.
Las reservas de leche de los tipos 1 y 2 que mantiene la Fundación se han terminado este mes y no tienen que ofrecerle a las madres que las necesitan, y las empresas que acostumbran a colaborar con ellos están de vacaciones, por lo que la Fundación se ha visto obligada a realizar un rastrillo para recaudar fondos. Será esta tarde de 4 a 8 de la tarde en la sede de la Fundación.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. A la vuelta de la publicidad nos vamos en nuestra entrevista hoy hasta Colombia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía, hay gente aprovechándose para meterse a vivir. Y no quiero que lo hagan en la mía.
Pues tranquila, porque una alarma es la mejor manera para evitar que suceda.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si piensas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A la hora de planificar tu viaje debes pensar en todo. ¿Una cama? Tienes muchas en Camas, acogedor municipio sevillano. ¿Que al levantarte tienes hambre? Pues reserva mesa en Las Mesas, encantador pueblecito de Cuenca. Vamos, que ya puedes decir adiós a la improvisación, incluso en adiós, provincia de Navarra.
Planifica mejor tu viaje con la nueva web de Guía Repsol, donde puedes encontrar toda la inspiración e información que necesitas para disfrutar de lo auténtico de cada lugar. Entra ahora en guiarepsol.com y empieza a viajar como nunca antes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado fin de semana se celebró en el Seminario Mayor de Medellín, en Colombia, el Congreso Medellín 50 años después, memoria y perspectivas de futuro, en el que han participado medio millar de personas en representación de Cáritas, también de la vida sacerdotal y religiosa, y recordamos, en representación de la Conferencia Episcopal Española, han estado allí el presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, y también el secretario general José María Gil Tamayo. Es este un congreso, una de las numerosas iniciativas programadas este año para celebrar el medio siglo de un momento importante que marcó un antes y un después en la vida de la Iglesia de Latinoamérica en el posconcilio. Para analizar y recordar aquel momento, hablamos hoy en El Espejo con el redactor de la revista Vida Nueva en Colombia, Óscar Elizalde, al que ya saludamos. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en este día.
Igualmente, lo primero, vamos a volver una pequeña mirada atrás en la historia. ¿Qué significó para la Iglesia Latinoamericana esa segunda conferencia general del CELAM?
Bueno, podríamos decir que luego de la primera conferencia que se hizo en Río de Janeiro en los años 50, antes del concilio, realmente con Medellín en el 68, fue el bautizo de la Iglesia Latinoamericana ya en los tiempos del posconcilio, y pues creo que para todos nosotros en América Latina es sin duda alguna uno de los hitos que ha marcado la opción de la Iglesia Latinoamericana, especialmente su opción decidida por los pobres, una iglesia pobre y para los pobres, en salida, diríamos, en términos del Papa Francisco.
Además de los cambios y los efectos de esa conferencia de Medellín, ahí en Latinoamérica, traspasaron las fronteras, llegaron de alguna manera también a toda la Iglesia Universal, ¿no?
Sí, claro, y también hay que reconocer que América Latina se ha nutrido de la riqueza de nuestra diversidad misionera y justamente los misioneros europeos que por los años 60, por los años 70 y así sucesivamente llegaron a América Latina, también han dado muchas luces y diríamos han dado su vida por estas búsquedas de la Iglesia Latinoamericana. Yo diría que, siendo justos, podríamos decir que hemos recibido y también estamos dando, y creo que es un tiempo en el que América Latina está llamada a dar mucho a la Iglesia Universal. Y bueno, después de Medellín vino Puebla, Santo Domingo y más recientemente Aparecida, que tal vez ha sido el documento que en los últimos tiempos más ha atravesado la vida de la Iglesia.
Aquella conferencia de Medellín se celebró del 26 de agosto al 8 de septiembre en una Latinoamérica donde florecían las dictaduras, los golpes militares, el intervencionismo de Estados Unidos. Ahora, desgraciadamente, algunas dictaduras siguen fuertes en varios países. Algunas cosas, por desgracia, no han cambiado.
Sí, de hecho, antes del congreso que acaba de tener el CELAM, la CLARC, Caritas y la Arquidiócesis de Medellín, un grupo de religiosos y religiosas también del continente tuvieron un congreso de vida consagrada y se analizaba justamente esa coyuntura. Allí teníamos en ese momento en un conversatorio a personas como Cecilio de Lora, el sacerdote marianista español, y a Federico Carrasquilla, que vivieron de cerca o palparon lo que fueron esos movidos años 60. Y en un diálogo que tuvieron con las nuevas generaciones, justamente ese fue uno de los puntos centrales, ¿verdad? Hoy tenemos el llamado no a repetir Medellín, decían ellos, sino encontrar los nuevos areópagos a los que Medellín llega con inspiración para responder a estos tiempos. Y no podemos desconocer que situaciones como las de Venezuela, Nicaragua, y muchos otros lugares del continente nos siguen preocupando, y bueno, y la pobreza sigue siendo un tema socialmente sensible para esta Iglesia Latinoamericana y caribeña.
Medio siglo después sigue vigente el trabajo, efectivamente, de una iglesia pobre para los pobres, y con un empuje especial, ¿no? Yo creo que ha sido una impronta muy especial el que tengamos ahora un papa latinoamericano como Jorge Bergoglio.
Sí, claro, de hecho, En su paso por Colombia, que también ahora celebramos prácticamente en unos días el primer año de su visita, en dos momentos él se refirió a Medellín cuando estuvo en Colombia. Uno, cuando se dirigió al CELAM y los invitó a volver sobre este legado, sobre la herencia que representa Medellín, no tanto como un hecho solamente conmemorativo, sino de verdad recabando en lo que representa para el hoy de la Iglesia Latinoamericana Medellín, ¿no? Que fluya, digámoslo así, ese patrimonio, que fue la palabra que utilizó el Papa, que significa Medellín. Después, justamente en la ciudad de Medellín, cuando en su homilía estaba concluyendo, también recordó el método ver, juzgar, actuar, que la Iglesia en Medellín asumió como propio, y desde ese tiempo la pastoral, la acción eclesial se ha visto nutrida por el ver, juzgar, actuar, y dijo: este es el camino para los discípulos misioneros, ver, juzgar, actuar.
Respecto a las estructuras de la Iglesia, que fue un tema de los que se trató, ¿considera que se ha avanzado suficientemente en esa apuesta por un laicado desde hace medio siglo, que se ha plasmado en movimientos concretos y se ha avanzado?
Justamente la CLAR, después del congreso que acaba de vivir en Medellín, se encuentra reunida allí mismo en su asamblea general, donde tendremos ya nuevas directivas, y ese es uno de los temas que inquieta a la vida religiosa latinoamericana, el tema del laicado. Sigue siendo un tema, sin duda, sobre el cual tenemos que avanzar demasiado. Yo creo que si bien es cierto que se han venido haciendo apuestas y Aparecida, los obispos en Aparecida se pronunciaron con contundencia pidiendo formación para los laicos y de alguna manera reivindicando la mayoría de edad del laicado en América Latina, todavía yo siento que es una tarea que nos desafía, y yo creo que cuando el Papa nos recuerda el peligro del clericalismo, que también puede ser un peligro para los propios laicos, pues también nos está haciendo un llamado a que no dejemos de avanzar en este asunto. Entonces, en efecto, hoy estamos más que nunca desafiados a construir una Iglesia desde la riqueza, desde los carismas que también se encarnan en la vida de los laicos.
La conferencia de Medellín dejó tras de sí 16 documentos, muchas cosas sobre las que trabajar y muchas cosas pendientes en ese reto evangelizador. ¿Cuáles serían las prioritarias ahora mismo?
Bueno, de estos 16 documentos, todos los eventos que se están haciendo en América Latina sobre Medellín, ahora mismo iniciando también un evento ecuménico en unos días en San Salvador, también un congreso de teología que abordará el tema, pero parece que hay un común denominador, que estos 16 documentos respondieron en efecto a los grandes desafíos que se vivieron en aquella época, pero por supuesto que otros temas que hoy nos preocupan, como la ecología integral, como la migración, los refugiados y la trata de personas, o temas de pronto más explícitos como los pueblos indígenas y afroamericanos que ya se mencionaban en aquel tiempo, hoy cobran como un nuevo vigor, podríamos decir, ¿no? Yo diría, estos 16 documentos temáticamente siguen siendo vigentes, pero hoy día encuentran nuevos desarrollos al cumplirse 50 años de este caminar, y diríamos que también es un tiempo muy propicio para redescubrir particularmente todo lo que hemos aprendido de las comunidades eclesiales de base, que tal vez nos han dado también una riqueza y un dinamismo a la Iglesia latinoamericana sin precedentes.
Pues con este balance nos quedamos. Óscar Elizalde, redactor de Vida Nueva en Colombia, gracias por habernos acercado hoy a la celebración de esos 50 años de la Conferencia de Medellín. Saludos y hasta una próxima ocasión.
Gracias también a ustedes y una buena tarde.
Gracias, un abrazo. Y abrimos ahora, como siempre, en el espejo nuestra página informativa, de nuevo con Nacho de Gamón. Saludos.
Hola, Faustino.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido la tradicional audiencia general de los miércoles.
Esta vez ha sido en la Plaza de San Pedro. En ella, Francisco ha hablado de su viaje a Irlanda para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El mundo necesita una revolución de amor y de ternura, y esta revolución comienza en el corazón de la familia. Así ha recordado el Papa su encuentro con las familias de todo el mundo en Irlanda. Por encima de quienes quieren destruirla con el divorcio y la separación, el ideal es la familia unida que sale adelante en el perdón recíproco.
Manifestaron que el amor vivido en el matrimonio es un don de Dios que debe cultivarse cada día con el diálogo, con el tiempo que pasan juntos, con la ternura. Es importante también la comunicación entre las generaciones y el rol de los abuelos en consolidar los lazos familiares y en la transmisión de la fe.
Francisco también ha vuelto a expresar su dolor por la amargura y sufrimiento que han dejado en el país los abusos sexuales de menores por parte de miembros de la Iglesia, por las víctimas y para que no se vuelva a repetir, ha rezado expresamente ante la Virgen de Enoch.
Gracias, Eva. Aquí en España, en Santander, comienzan las celebraciones por sus patrones.
Ya está todo preparado para que esta tarde procesionen los relicarios que contienen los restos de San Emeterio y San Celedonio. COPE en Santander, Katia Nogueira, buenas tardes.
Buenas tardes. Las reliquias de los santos mártires patronos de la diócesis de Santander y de la ciudad saldrán de la Iglesia de Cristo en procesión este miércoles a partir de las 8, víspera de la festividad de San Emeterio y San Celedonio. Sonarán todas las campanas de la catedral para ensalzar la procesión que presidirá el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje, y que trasladará las reliquias desde la iglesia hasta el templo catedralicio. Con este acto dará comienzo el programa religioso que prosigue mañana jueves con la celebración de la solemnidad dedicada a estos dos santos. Así, el obispo de Santander presidirá una misa solemne a las 12 en la catedral, en la que también intervendrá la coral Valle de Piélagos Salcedo. A lo largo de toda la jornada, las reliquias de los patronos permanecerán expuestas en el presbiterio de la catedral para que puedan ser veneradas por los fieles.
Brasil acoge a multitud de venezolanos que huyen de la miseria de su país.
Por eso en Brasil han nacido muchas iniciativas para acompañar a los refugiados. Es el caso del Café Fraterno, que organiza cada mañana el misionero jesuita español Jesús Boadilla, de 77 años, en la aldea de Paracaima. Ayer pasó por la linterna de COPE y explicó quiénes son los que disfrutan de estos desayunos.
El pueblo venezolano, pueblo que tiene hambre, que últimamente demostró que la fuerza del miedo es vencida por la fuerza del hambre, y pueblo que sí, tiene hambre, más también tiene esperanza. Vienen aquí llenos de ilusión, para ellos el Brasil es la tierra prometida. Hace meses comenzó un proyecto de acogida a los niños, y es el proyecto de atendimiento infantil, dirigido por profesores indígenas guaraos, y estamos atendiendo a unos 200 niños.
Y terminamos recordando cómo aumenta el temor de los católicos ante la violación de la libertad religiosa en Chad.
El país vive un clima de preocupación entre los católicos después de que el gobierno haya implementado una nueva constitución revisada que beneficia a los musulmanes y representa graves amenazas para la libertad religiosa de la población. Uno de los aspectos que suscita inquietud en las nuevas normativas es un juramento religioso que tienen que tomar los funcionarios públicos y que discrimina a los católicos. Los obispos del país ya han criticado la medida y aseguran que puede provocar un clima de división social y pervertir de manera grave las reglas democráticas.